Es Radio, Castilla y León. Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga.
Los medios de comunicación tenemos el deber, quizá la obligación, de dar a conocer a la opinión pública la realidad de la sociedad en la que vive. En este programa, y ya van 11 de la presente temporada, hemos intentado acercar hasta el momento, vaya por delante, que con gusto, qué función tienen algunos órganos institucionales de Castilla y León. Ya les hemos hablado en jueves anteriores del Consejo de Cuentas y del Consejo Económico Social, quizá para muchos ciudadanos dos desconocidos de la realidad política de esta comunidad. Son órganos con funciones concretas que tratan, al menos eso dice la teoría, de velar porque las instituciones políticas realicen su función con responsabilidad. Esa es hoy más que nunca y en el día en el que comienza además una interesante y extraña campaña electoral, una demanda clara de los ciudadanos que exigen que alguien o algo fiscalice la actividad política para alejar a las instituciones de la tentación de la corrupción, de las malas artes y de los caraduras. Pero es también tiempo de racionalizar el gasto y quizá pueda haber contradicción entre esas dos demandas. La sociedad reclama control de las instituciones, pero también lograr el ahorro de los dineros públicos. ¿Qué hacer entonces? ¿Mantenemos esos órganos de control o los suprimimos para no gastar más? Es un debate simple, pero hoy lo traemos aquí porque esta semana ha regresado a la actualidad. Traemos aquí ese debate de la mano del Consejo Consultivo de Castilla y León. Dice la teoría que es un órgano autónomo que vela por la legalidad de la actuación administrativa en su tarea cotidiana de prestar servicio a los ciudadanos castellanos y leoneses con el fin de garantizar la autonomía y la independencia. Bienvenidos una semana más a la tertulia de la tarde de Castilla y León en directo desde los 16 centros emisores de Es Radio en la comunidad. Hoy estamos acompañados por el presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilibia. Presidente, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es el Consejo Consultivo?
Pues el Consejo Consultivo es una institución de autogobierno de la Comunidad de Castilla y León que, como acabas de señalar, ejerce un control previo de legalidad. Es decir, es una institución de control externo a la administración que lleva a cabo un control de legalidad, es decir, actúa lo que podemos llamar en el ámbito de la justicia administrativa ante un determinado procedimiento administrativo. Pues, por ejemplo, cuando se reclama la responsabilidad patrimonial a la administración, cuando hay una resolución de un contrato con oposición del contratista, cuando se quiere revisar de oficio un acto administrativo, la interpretación, modificación, resolución de contratos, en un largo etcétera de supuestos con carácter preceptivo, antes de que la administración adopte una decisión definitiva, tiene que oír al Consejo Consultivo. Y este le advierte, en su caso, le advierte de ilegalidad o le advierte de que su comportamiento se adecua a la legalidad. Tanto es una institución básicamente de control jurídico a las administraciones de Castilla y León. En este caso, de control jurídico a la Junta, a la administración de la comunidad, a las diputaciones, a los 2.248 ayuntamientos de Castilla y León y a sus 9 diputaciones provinciales.
Pues tenemos la definición de lo que es el Consejo Consultivo y ahora falta la definición de quién preside el Consejo Consultivo, así que vamos a escuchar un perfil que ha trazado nuestro compañero Antonio Álvarez acerca de la figura de Mario Amilibia.
Mario Amilibia González nació en León, es licenciado en Derecho y desde muy pronto su rostro estuvo vinculado a la política municipal leonesa. Un joven Mario Amilibia formó parte de aquella foto histórica de los grupos políticos del Ayuntamiento de León que a principios de los años 80, capitaneados por Juan Morano, trataron de analizar la conveniencia de que León formara parte de la autonomía de Castilla y León. Ha sido presidente de Nuevas Generaciones de Alianza Popular, del Partido Popular de León, vicesecretario regional del Partido Popular de Castilla y León, presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, secretario de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, diputado nacional y vicepresidente de Caja España durante 5 años. Amilibia también ha sido alcalde de León en 2 etapas. En 1995 logró una inesperada mayoría absoluta para el Partido Popular y se mantuvo en el gobierno hasta 2003. Una moción de censura le sirvió para desbancar en 2004 socialista Francisco Fernández para recuperar el bastón de mando hasta 2007, cuando perdió las elecciones. Ocupó después puesto de senador para posteriormente pasar a la presidencia del Consejo Consultivo de Castilla y León con sede en Zamora. En 2012 pasó también a ser presidente del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León. Desde estos dos órganos se mantiene atento a la actividad política de la comunidad, desde una institución que se encuentra ahora en tiempos de especial sensibilidad por la racionalización del gasto y inmersa en un debate. ¿Debe suprimirse el Consejo Consultivo?
7 y 11 minutos de la tarde. Llegados a este punto, como siempre, saludamos a nuestros contertulios. Hoy, Joaquín Sánchez Torné, director del Diario de León. Joaquín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Florencio Carrera, director de Radio Castilla y León. Florencio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues si os parece, retomamos la cuestión por esa pregunta que lanzaba nuestro compañero Antonio Álvarez al finalizar ese perfil, que sé, señora Milivia, que lo ha contestado ya este lunes en su comparecencia en las Cortes para explicar el informe correspondiente al año 2014. Consejo consultivo, sí, bajo su punto de vista, ya lo expresó el otro día, y además con dos palabras muy elocuentes, ¿no? Necesario e irrenunciable.
Sí, con eso quería decirle una idea que yo creo que es muy clara. Es decir, la función consultiva, que es la que presta el Consejo Consultivo, es una función de carácter necesario. Es decir, o lo hace el Consejo de Estado o lo hace el Consejo Consultivo. Pero cuando la comunidad autónoma tiene que pedir un dictamen jurídico, por ejemplo, en relación a un anteproyecto de ley, o en relación, por ejemplo, como decía antes, a una resolución de un contrato, o se lo pide al Consejo Consultivo de su comunidad autónoma, en el supuesto de que exista, o de lo contrario, ese dictamen necesariamente se tiene que seguir pidiendo. Y en este caso se haría ante el Consejo de Estado. Por tanto, no es una institución duplicada ni complementaria de otras. Yo respeto muchísimo a todas las instituciones, pero hay alguna que actúa en colaboración con. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo, que hace una extraordinaria labor en Castilla y León, actúa en colaboración con el Defensor del Pueblo de España. Es decir, un ciudadano de Castilla y León se puede quejar ante el Defensor del Pueblo de Madrid o ante el Defensor del Pueblo de Castilla y León. O el Tribunal de Cuentas actúa en colaboración también con el Consejo, con el Tribunal de Cuentas del Reino de España. El Consejo Consultivo sustituye al Consejo de Estado. Y por eso su función es necesaria. Donde hay Consejo Consultivo, no hay Consejo de Estado. En España existen en este momento 17 consejos consultivos. En la práctica no se va a modificar ninguno. Y el Consejo de Estado, que antes hacía hasta el 2003, por ejemplo, para nuestra comunidad autónoma, esta función, hoy actualmente se limita a hacer la función consultiva, control de legalidad, para que se me entienda, del Gobierno de España, y de Ceuta y Melilla, básicamente, y de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Y sería casi imposible en estos momentos, desde un punto de vista del objetivo, yo no creo que aquí hago ninguna valoración personal ni institucional de parte, ¿no?, que esos más de 7.000-8.000 dictámenes jurídicos que hoy emiten esos consejos consultivos, porque la descentralización administrativa que en España ha tenido como consecuencia, no solamente ha sido una descentralización administrativa que ha creado nuevas administraciones, también lo ha sido desde el punto de vista jurídico, generadora de nuevos ordenamientos jurídicos, sería imposible que la asumiera el Consejo de Estado. Por eso digo que es una función de carácter necesaria y, a mi juicio, irrenunciable.
Sí, el Consejo Consultivo es un órgano, un garante de la legalidad. Sí. Por lo tanto, está al servicio de los ciudadanos. Sin embargo, se enfrenta en muchas ocasiones, no sé si a la incapacidad o en algunas ocasiones a la negativa de los ayuntamientos de hacer caso por sistema, ¿no? De ayuntamientos, de políticos, de alcaldes. ¿Necesitaría el Consejo Consultivo de Castilla y León más estructura para llevar a cabo? Porque, bueno, no sé si ha dicho la cifra ya, pero creo que son muchísimos dictámenes. Ha dicho la cifra global de los 17 consultivos de las comunidades autónomas, pero no la del Consultivo de Castilla y León. Son muchos y quizás necesitaría más estructura.
Yo creo que no. En este momento nosotros el año pasado hemos emitido 597 dictámenes y hemos aprobado 96 resoluciones en el ámbito del tribunal. Históricamente hemos aprobado más de 13.000 dictámenes.
Que recuerdo, o quiero recordar, que son vinculantes.
No, son preceptivos.
Preceptivos.
La diferencia, puede haber un dictamen facultativo, que es el que pide la administración, lo puede pedir el facultativo el presidente de la Junta, la presidenta de las Cortes, los plenos de los ayuntamientos, en asuntos de especial repercusión o trascendencia, son dictámenes, como dice la palabra, facultativos. Y pueden ser, incluso, por una materia diferente a la jurídica, por cuestiones de oportunidad. Y luego están los dictámenes que son preceptivos. Como la propia palabra indica, son aquellos que se tienen que pedir porque están ordenados en una ley. Su ausencia, la ausencia de un dictamen preceptivo en un procedimiento, tiene una sanción jurídica, que es la nulidad de pleno derecho. Y los preceptivos pueden ser o no vinculantes. Es decir, vinculantes o semivinculantes, solo hay un supuesto, que es en la revisión de oficio de los actos de la administración, en los que, bueno, se puede decir que es un dictamen de carácter semivinculante. En el resto de los casos son dictámenes preceptivos, pero la administración puede separarse de ellos. ¿Dónde está, por lo tanto, la fuerza del Consejo Consultivo? La fuerza está en que de los 13.000 dictámenes que hemos emitido, y que en todos, salvo los de la revisión de oficio, podríamos decir, la administración se puede apartar de nuestras decisiones, de media, en un 97% de los casos, las administraciones consultantes aceptan los dictámenes jurídicos, las propuestas jurídicas que se establecen en los dictámenes del Consejo Consultivo. Es decir, una institución que consigue un grado de aceptación de sus dictámenes de cerca del 97%, y añado yo ahora que en los 13.000 dictámenes emitidos solo ha tenido un voto particular, es decir, ha sido una institución de consenso, yo creo que de política con mayúsculas, y con una autoridad importante por esa aceptación de los dictámenes, pues yo creo que está ahí está precisamente la razón de ser de su existencia.
Y ese 3%, que según los datos que usted maneja serían 390 dictámenes que no han hecho caso las administraciones a quien corresponda, ¿qué poder coercitivo o qué poder sancionador tiene el Consejo Consultivo para que se pueda ejecutar?
Ninguno. Pero, lógicamente, los procedimientos administrativos pueden ir a la vía contenciosa. Y en la vía contenciosa, los datos que nosotros tenemos, fundamentalmente responsabilidad patrimonial sanitaria, ¿no?, que es un supuesto de dictámenes pues muy importante, donde por su cuantía económica, la indemnización que se solicita, pueden concluir en la vía contenciosa, pues ahí, cuando acaban esa vía contenciosa, pues normalmente prosperan los argumentos del Consejo Consultivo. Luego hay otros que por escasa cuantía, nosotros hemos hecho dictámenes que es una ayuda a los ciudadanos más desfavorecidos, ¿no? Cuando hacíamos dictámenes sin cuantía mínima en responsabilidad patrimonial y atendíamos, por lo tanto, las reclamaciones de cualquier pequeño ayuntamiento, ahí, pues bueno, nunca acabarán en la vía contenciosa porque la cuantía es mínima. Y, por lo tanto, si el ayuntamiento se desvía, pues se desvió. Pero el ciudadano tiene que saber una cosa. Y es que en procedimientos como este que acabo de decir, cuando un particular pide una indemnización porque considera que ha habido un mal funcionamiento de la administración es juez y parte. Es juez y parte. Es decir, yo reclamo ante el Ayuntamiento de Valladolid y el Ayuntamiento de Valladolid me dice si me indemniza o no. Yo reclamo ante el Ayuntamiento de León y el Ayuntamiento de León me dice si me indemniza o no. O ante la Administración Sanitaria. Solo hay una instancia auxiliar que tiene que ser ajena a la Administración, que tiene que tener independencia, que tiene que tener alta cualificación, que es externa, que es el Consejo Consultivo, que le dice a la Administración, oiga, indemnice. Indemnice, que usted tiene que indemnizar a este señor.
¿Y eso es obligado cumplimiento para
no,
la administración?
No, pero el particular, que el agente jurídico, que ese procedimiento administrativo, conoce ese dictamen, puede ir con más argumentos a la vía contenciosa y tiene muchas posibilidades, sino casi todas, de que prospere.
Sí, supongo que como dictamen jurídico, en un posible juicio, claro, será, bueno, no sé si tiene o dicta jurisprudencia, que imagino que no, pero sí será un argumento suficiente como para que cualquier abogado se amarre a él y pueda ganar un hipotético juicio. Usted le ha llamado al órgano un órgano político, un órgano para hacer política con mayúsculas, ha dicho, y de consenso. Sí. ¿Pero de independencia?
No, yo he dicho...
Porque, ya sé que no lo he dicho, pero lo pregunto yo.
Si no fuera un órgano de consenso, si no fuera un órgano independiente, no podría existir. Ya habría desaparecido. Es decir, el Consejo Consultivo o es como es, actúa con objetividad, independencia, garantiza la cualificación técnica de sus miembros y del personal que lo conforma. Yo decía que cuando hablamos de política, es política con mayúsculas. Es decir, es intentar tener un sentido de comunidad, un sentido general de las cosas, que excede pues a planteamientos singulares. Es decir, pero evidentemente la argumentación que estoy dando la corroboran los datos. Es decir, ese grado de aceptación, que no haya votos particulares. Tanto es un órgano independiente.
Señora, ahora mi Libia, bueno, he visto que gracias además a la contribución de nuestros contertulios, esta tertulia, valga la redundancia, va avanzando. Pero sí que me gustaría que escuchara, o que volviera a escuchar en este caso, perfecto, las declaraciones que hacían los portavoces de los distintos grupos políticos este pasado lunes acerca de la conveniencia o no de que se mantuviera el Consejo Consultivo. Más que nada porque sí que en cada una de las intervenciones hay algún detalle que yo creo que sería interesante comentar con usted. Vamos a escuchar a los portavoces de la UPL y de Ciudadanos cuando argumentaban que no veían necesario que continuara la función del Consejo Consultivo.
Pero no porque consideremos que su labor sea mala o porque consideremos que sus dictámenes sean deficientes, sino porque consideramos que la racionalización de la administración pública exige una serie de cuestiones o exige una serie de sacrificios.
Que no es necesario, como bien ha reconocido el propio presidente del Consejo Consultivo, que hay muchas comunidades autónomas, otras que no, ni siquiera existe este, Cantabria, que recordar, y alguna más, que no existe este Consejo Consultivo y tampoco pasa nada, absolutamente nada.
Me gustaría destacar, señora Milivia, de estas dos intervenciones, sobre todo la de Luis Mariano Santos, de la Unión del Pueblo Leonés, cuando habla de racionalización, y se lo enlazo con una idea que yo aportaba al inicio del programa. Entramos en una especie de contradicción cuando queremos racionalizar el gasto, pero a la vez queremos fiscalizar cada vez más la actividad política de las administraciones.
Totalmente de acuerdo. Es decir, yo mantengo que instituciones como el Consejo Consultivo lo que hacen al final es generar ahorro público. Generan ahorro público cuando depuran la actuación de la Administración, generan ahorro público cuando a coste cero, en estos momentos, actúan como Tribunal de Recursos Contractuales de la Administración. Pero también pienso lo mismo del Consejo de Cuentas como órgano que fiscaliza el sector público de la comunidad. Pienso exactamente lo mismo del Procurador Común cuando, como comisionado de las Cortes, supervisa el funcionamiento de las administraciones en defensa de los derechos de los ciudadanos de Castilla y León. Y no creo que sobre pues una perspectiva de la política económica y social que impregne la política del gobierno como lleva a cabo el CES. Pues tanto, sí. Yo creo que esto es precisamente lo contrario. Es decir, si pensamos además que Castilla y León, y yo creo que una apuesta inteligente, ha dimensionado el tamaño de lo público y ha apostado por unas instituciones de autogobierno reducidas, ajustadas, con una fórmula diferente al del resto de las comunidades autónomas, creo que sinceramente aquí lo que tenemos ahora es una fórmula de éxito que deberíamos extender posiblemente a otras regiones de España.
Pues de la misma forma que escuchábamos los argumentos de esos procuradores para el no, vamos a escuchar los argumentos para el sí que aportaban en este caso y por este orden Podemos, Partido Socialista y Partido Popular.
No apelamos a su desaparición, ya que a nivel presupuestario, como bien indica el informe, alrededor del 75% son gastos de personal. No dudamos de sus funciones, pero sí dudamos de la politización del mismo. Es una institución clave en el sistema de equilibrios y contrapoderes que garantiza el Estado de Derecho y la calidad democrática con su función de control previo de legalidad.
Y es bastante difícil de entender este proceso de mayor dotación de autogobierno a las comunidades autónomas sin instituciones propias de autogobierno. Y en ese sentido se encuentra el Consejo Consultivo.
¿Le ha llamado la atención, señora Milivia, la postura de Podemos al respecto?
Percibí una intervención muy sensata, fundada y estudiada. Es decir, se había estudiado realmente la memoria del Consejo Consultivo. Y así se lo hice ver a la portavoz de Podemos. Me parece que fue una intervención sensata. Y bueno, el resto de las fuerzas políticas, como se ha podido observar, tanto el PSOE como el Partido Popular, ampliaron clarísimamente al Consejo Consultivo.
Sí que se esgrimieron o se esgrimió algún pero cuando se defendía el sí acerca de la politización, al menos del cargo más representativo, que es el suyo, el de la presidencia.
Yo creo que no se personalizó, pero en todo caso yo hice una reflexión similar a la que he hecho en este momento, ¿no? O la que ha hecho hace escasos minutos. Yo no entro a debatir, por ejemplo, aquí lo puedo hacer, ¿no? Pero no es mi papel en una comisión de las Cortes entrar a debatir con los procuradores, que son los que les corresponde, si debe o no existir el Consejo Consultivo. Ese debate es de ellos. Igual que no me corresponde a mí debatir si deben existir las diputaciones, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, estamos en un momento que parece que todo sobra, ¿no? Bueno, pues ese debate le corresponde en cada momento a quien le corresponde. A mí lo que me corresponde es defender el trabajo y la función que me compete y en este caso que presido. Y yo, como le dije a la portavoz de Podemos, es decir, el resultado de la institución, el resultado del trabajo que hemos llevado a cabo, pues mire usted, garantiza, pone de manifiesto que esa institución ha sido independiente y apolítica, porque si no, administraciones de distintos colores políticos, de distintos ámbitos del territorio, diferentes tamaños, universidades, no aceptarían las recomendaciones. Si las están aceptando, obviamente, es porque la alta cualificación de las mismas garantiza esa independencia.
Si usted ha abierto, la definición que hace, ha abierto la puerta a definir el escenario actual político, sí. ¿No? Es decir, ¿no tiene la sensación de que se dispara contra todo? Sí. Y contra todos, es decir, yo ya no sé, bueno, aquí ahora Podemos parece que defiende la la permanencia del Consejo Consultivo, que está muy bien, pero bueno, en otros escenarios Podemos ataca cualquier otra cosa que sea gasto público, independientemente de funcionamiento, independientemente de quién lo represente, sea el PP, sea el PSOE, sean ellos cuando les toque. Es decir, no hay un escenario político en el que deberíamos empezar a tener las cosas un poquito más claras y a tenerlas con algo más de sentido común.
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que el debate del tamaño de lo público es un debate oportuno, ¿eh? Y posiblemente necesario. Es decir, 30 años después de la democracia que nos hemos dado entre todos, que yo creo que ha sido en su conjunto un gran éxito para España, sin perjuicio de esta crisis brutal que hemos vivido, que se siga reflexionando sobre lo que yo llamo el tamaño de lo público y las funciones de distintas administraciones, pues a mí me parece razonable. Me parece razonable.
El tamaño pero no la existencia.
El número, la composición del Senado, la composición de... Aquí se ha hecho, por ejemplo, en relación con el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo llegó a tener 7 miembros cuando yo me incorporé en el 2008, y actualmente son 3 miembros elegidos por las Cortes, y es el Consejo Consultivo de composición más reducida del país, frente a otros que tienen 14 miembros, 11. Cataluña, como he dicho en muchas ocasiones, tiene 2 consejos consultivos, la Comisión Jurídica Asesora y el Consejo de Garantías Estatutarias. Andalucía tiene un consejo consultivo con 14 miembros. Es decir, yo creo que ahí sí que tiene que haber un poco de un perfil bajo, ¿no? No son necesarios consejos consultivos tan amplios como el Consejo de Cuentas de Castilla y León tiene 3 miembros y no tiene 5, ¿no? Y como también me parecería razonable abrir otros debates, ¿no? A mi juicio. Pero de eso a eliminar, a considerar que sobran instituciones de control que garantizan, como aquí se ha dicho, la calidad democrática de las decisiones de la administración, que evitan litigiosidad, que al final ahorran gasto público, o sea, generan ahorro público, a mí me parece que es una desmesura.
Señora Milibio, ¿no habría que hacer, usted mismo, como presidente, sí, ¿no habría que hacer un poco de autocrítica, por lo menos a la hora de comunicar? Yo tengo la impresión, como ciudadano de esta comunidad, nacido en una provincia y que ahora vive en otra, y que en este momento está en su provincia, que también es la suya, que está en León ahora mismo, ¿no tiene la impresión de que no se ha explicado bien, en el caso concreto del Consejo Consultivo, para qué sirve, qué hace? Yo le escuchaba el otro día en la línea interna desde las Cortes, y escuchando la abrumadora cantidad de datos que daba usted, pues quedé como más convencido, pero es la primera vez que tengo la sensación como ciudadano, de decir, bueno, pues yo creo que sí, que está justificado que exista una institución, una administración de estas características, pero creo que los ciudadanos, pienso, no le ha llegado, no hace un poco autocrítica.
Totalmente, pero al mismo tiempo que lo hago, y en torno a mi culpa, lo que me corresponde a mí, yo quiero decir una cosa, es decir, hasta hace 2 años, hasta hace unos meses, mejor dicho, yo comparecí en las Cortes y ninguna fuerza política discutía el Consejo Consultivo. Es decir, ahora quizá, y mucho más en campaña electoral que nos encontramos, pues está de moda, quizá más de moda que nunca, pues a lo mejor utilizar ese discurso y no entrar en el fondo del asunto. Es decir, a mí qué me satisface de las intervenciones de los grupos parlamentarios en las Cortes el otro día, que incluso los que nos criticaron o criticaron la asistencia acabaron diciendo que el trabajo era excelente, que el trabajo era magnífico y que el trabajo era ímprobo. Y cuando me dijeron, ¿tendría usted que divulgarlo más?, les dije, muchas gracias, así lo haré. Y les pido a los grupos parlamentarios que también lo hagan, que también nos ayuden. Igual que agradezco hoy a esta emisora que me permita a mí hablar del Consejo Consultivo. Pero el problema de estos debates es que cuando se hace un debate de la totalidad, en un momento de crisis como la que estamos viviendo, y se empieza a decir sin más, sobran las diputaciones, por ejemplo, es difícil decir que aquí sobran con 2.248 ayuntamientos, sobran todas las instituciones de autogobierno, o sobran, es decir, contra ese debate a la totalidad, que es la crítica al sistema con carácter general, es muy difícil esgrimir argumentos, porque no llegan. Y además porque los argumentos en este caso son de naturaleza fundamentalmente muy técnica, son muy técnicas. Es decir, el ciudadano, que es parte en todos los dictámenes jurídicos que aprobamos, no lo percibe. Y, por ejemplo, están detrás todos los ciudadanos de Castilla y León de un dictamen que hace el Consejo Consultivo a un anteproyecto de ley o a un reglamento que desarrolla esa ley, que es una manera prudente y eficaz también de legislar. O están todos los ciudadanos de una determinada localidad geográfica, de un municipio concreto, cuando se modifica el plan de ordenación urbana, para cambiar zonas verdes o espacios públicos protegidos, o están ciudadanos concretos, individuales, cuando reclaman a la administración porque dicen que mal funciona la sanidad o porque ha habido un daño que consideran que es causa o responsabilidad de esa administración. Es decir, están todos, pero ese dictamen está en un procedimiento administrativo. Y luego el Consejo, que es un tema complicado, no tiene que hacer publicidad al dictamen. Es decir, yo es una cosa, y bien que me conocéis, ¿verdad?, y sabéis que tengo cierta trayectoria que con tendencia a... Pero es que el dictamen es de la administración. Es que nosotros tenemos que respetar que en ese procedimiento, el dictamen que hemos elaborado en el ámbito de un procedimiento administrativo, es de esa administración, que es la que tiene que resolver. Tanto el Consejo Consultivo no tiene que salir a decir, acabamos de dictaminar la modificación del contrato de no sé qué. No, nosotros no tenemos que salir. Ese dictamen no es nuestro ya. Ese dictamen, en una labor de auxilio, de asistencia a una administración, es de la administración. Tanto pues a veces es muy difícil pues hacer vender estas cosas.
Pero el ciudadano lógicamente se da cuenta de las cosas cuando le afectan directamente, ¿no?
Claro.
Es decir, si yo no estoy afectado pues por cualquiera de las cuestiones que vaya a hacer un ayuntamiento, pues no sé, usted sí. Ha puesto el ejemplo del parque, si yo vivo al otro extremo de la ciudad y no me afecta ese parque, nunca me voy a enterar de lo que ha pasado, claro. y del dictamen. Pero yo quería aprovechar una de las cosas que ha dicho, porque yo decía antes que parecía que en estos momentos se disparaba contra todo, y me refería pues no sé, a los meses de agosto, de septiembre, de julio. Estamos en diciembre y estamos a las puertas de la campaña electoral. Esta misma noche con sí. La pegada de carteles. Ahora ya sí que se dispara contra todo. En fin, usted que tiene mucho conocimiento de la política, podría contarnos algunas de las cosas que probablemente nosotros no sepamos y los oyentes seguro que menos, sobre posible resultado, posible efectos de todo lo que ha, de lo que, bueno, pues de la irrupción de los partidos emergentes, etcétera, etcétera.
Bueno, yo puedo dar mi opinión personal.
Por supuesto, hombre, la realidad
no tengo ningún dato.
La realidad
que mi querido amigo Joaquín no tenga, que los tiene mucho mejor que yo él y más reciente, y habla con mucha más gente que yo.
Los datos, perdonad que interrumpa, bueno, los tenemos ahí, los del CIS de hoy, ¿verdad?
Hombre, yo creo que lo que todas las encuestas hoy por hoy, ¿no? Todas, sin excepción, van poniendo de manifiesto es que va a haber un triunfo del Partido Popular. No sabemos en qué términos, pero que va a estar como primera fuerza política, y yo creo que es un voto fundamentalmente pues de confianza, bueno, en un contexto muy complicado, porque la gestión de la crisis ha sido muy complicada, y que después va a estar el Partido Socialista y un tercer lugar Ciudadanos. Y por tanto, ahí, ¿en qué términos van a estar las cosas? No lo sé, lo ignoro. Pero lo que está claro es que estas elecciones van a ser distintas, van a entrar nuevas fuerzas políticas en el Parlamento. Yo no creo que eso sea malo ni bueno. Creo que eso es una decisión del pueblo español, que se equivoca muy pocas veces, pero me da la impresión de que por ahí van los tiros, ¿no? Y que la próxima legislatura pues va a requerir pues más acuerdos, más consenso, y bueno, y desde algún punto de vista pues me agrada pensar que los acuerdos se puedan llevar a cabo en un futuro entre fuerzas políticas de ámbito nacional y no entre fuerzas políticas de ámbito nacional con nacionalistas, que en algún momento lo hemos padecido, o no nos hemos, por lo menos, por ese sentido, muy cómodos todos los españoles.
Pues, si os parece, seguimos hablando de política después de una pausa, habida cuenta, pues, precisamente de que hoy, ¿no?, a las 12 de la noche ya estaremos por ahí poniendo carteles. Vamos a escuchar un pequeño consejo y enseguida regresamos cuando son las 7:34 de la tarde.
Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga. Es Radio, Castilla y León.
Llega la hora de contarles toda la actualidad de Iberdrola en Es Radio Castilla y León. Iberdrola ha recibido de manos de don Felipe y doña Leticia el Premio Nacional de Innovación y Diseño 2015 en la categoría de internacionalización. A la entrega de galardones que se celebró en el Teatro Cervantes de Málaga asistió, además de sus majestades los reyes, la secretaria de Estado de I+D+I, Carmen Vela. Los Premios Nacionales de Innovación y Diseño son otorgados por el Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de I+D+I y reconocen a empresas y profesionales que han destacado por su trayectoria ejemplar tanto en la innovación como en el diseño. En el caso de Iberdrola, el jurado ha valorado que la compañía haya conseguido situarse como líder mundial en energía eólica y convertirse en la mayor empresa de renovables, gracias a un proyecto industrial valiente e innovador, de gran solidez y basado en una estrategia de crecimiento sostenible. Además, ha considerado que su inversión en I+D está orientada a mejorar la eficiencia en sus operaciones, desarrollar nuevos productos y servicios y diseñar nuevas tecnologías y modelos de negocio. Iberdrola invirtió 170 millones de euros durante 2014 en el área de investigación, desarrollo e innovación, lo que supone un incremento del 7% respecto al ejercicio anterior. La compañía ha destinado el grueso de dicha inversión al desarrollo de proyectos de redes inteligentes, generación limpia, eólica offshore y nuevas tecnologías y modelos de negocio, gracias al continuo compromiso con la vanguardia. Para más información, no duden en visitar www.iberdrola.es.
Frenar el cambio climático es vital para nuestro planeta, pero sobre todo para el planeta de nuestros hijos. Iberdrola ya emite un 30% menos de CO2 que la media del sector eléctrico europeo y se suma al objetivo del COP21 de París de limitar a 2 grados el calentamiento global. El momento es ya. Únete en justtochallenge.com. Iberdrola.
Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga.
Siete y 37 minutos de la tarde, seguimos en la tertulia de Es la tarde de Castilla y León, haciendo lo que la radio permite, que es un poco de magia, porque nuestro invitado de hoy, María Milivia, presidente del Consejo Consultivo, está en los estudios de Radio León, acompañado también en León por Joaquín Sánchez Torné, director del Diario de León, y por Florencio Carrera, director de Es Radio. Hablábamos de política, porque esta medianoche empieza esa pegada de carteles y a partir de ahora, desde aquí, y me temo que hasta bien entrado el mes de enero, cuando tome posesión el nuevo Ejecutivo, todo va a ser política, Cataluña mediante. Le voy a ceder la palabra a Florencio, que le veo hoy un poco callado.
Me iba a preguntar por... Gracias. Callado casi nunca, pero bueno, no se me oía. Decía que me preocupa Cataluña, porque todo lo que está pasando en torno al problema catalán, yo creo que se ha acrecentado mucho y no sé cómo lo ve María Milivia, que tiene ya muchos años de experiencia. ¿Cómo cree que se puede solventar ese gran problema que tiene ahora mismo como definición del Estado, país, nación, lo que sea, España ahora mismo? ¿Qué cree usted que puede pasar a partir del día 21 de diciembre, después de que se sepa quién ha ganado o quién puede gobernar?
Bueno, yo creo que en primer lugar, desde el punto de vista jurídico constitucional, no puede ocurrir nada, absolutamente nada. Es decir, la Constitución es clarísima. España es una nación donde es una nación que su soberanía reside en el pueblo español en su conjunto. La parte no puede decidir por el todo. Cataluña no puede decidir sobre el conjunto de España, sobre lo que es competencia de la sociedad nacional, y en ese sentido cualquier paso que se dé en ese sentido pues será declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Eso es evidente y no tiene duda, y hay resortes desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de las instituciones, para poner freno a algo que nos afecta a todos, porque España sin Cataluña no es España, es otra cosa, y yo tengo derecho a decir que es España como español, y yo creo que eso es evidente que es así y no tiene duda. Luego viene la segunda parte, ¿no? La segunda parte es que alguien está fraccionando deliberadamente ya la sociedad catalana, donde pueda haber a favor de la independencia pues un número determinado, no sé si es el 46, el 47, 48, en torno al 53. Está claro que nadie puede declarar la autodeterminación, en supuesto de que tuviera derecho a ella, con una mayoría absoluta exigua. Es decir, los derechos a autodeterminación son mayorías cualificadas amplísimas de esa sociedad. Pero en todo caso, eso requiere un tiempo nuevo, un tiempo político nuevo, donde yo creo que desde la firmeza y el cumplimiento de la legalidad, pues será bueno que en su momento pues se vayan acercando posicionamientos y, en definitiva, pues haya salidas políticas a toda esta situación.
Señora Milivia, ¿pero no cree usted que ha sido demasiado tibio, demasiado suave el actual presidente del gobierno de España a la hora de responder a los ataques y declaraciones con convocatoria de referéndums ilegales, sabiendo que eran ilegales, con respecto al problema catalán, que debería haber sido más contundente?
Yo creo que exactamente que hubiera hecho lo que hubiera hecho, se lo hubiera criticado igual. Es decir, si hubiera sido muy contundente, alguien habría dicho que había sido demasiado contundente, que esto generaba una tensión inadmisible, radical, etc. Y lo contrario. Entonces, si hubiera sido muy blando, pues hubiera dicho. Es decir, yo creo que se ha actuado de acuerdo con la legalidad y con la prudencia política. Es decir, el Tribunal Constitucional ha actuado, tiene que actuar el Tribunal Constitucional. Y cuando jurídico constitucionalmente ya alguien incumpla las resoluciones del Tribunal Constitucional, bueno, pues habrá otro tiempo nuevo, mejor hay que tomar otras decisiones, pero si está en el tiempo adecuado.
Pero se ha contribuido a generar demasiada tensión, ¿no? Hoy, por ejemplo, los periódicos publicaban una reunión que tuvo Francesc Homs con un grupo de empresarios, y el grupo de empresarios le volvió a repetir que en este clima de inestabilidad política en Cataluña, la mayoría pensaban marcharse de Cataluña porque no era un ambiente en el que fuera, bueno, pues el camino normal para crear empleo, para crear riqueza y bueno, pues para un funcionamiento normal de cualquier empresa, ¿no? Esa tensión va a tener reflejo en las elecciones, y quería volver a la encuesta del CIS, porque con la interrupción de la publicidad se me escapó vivo, ¿no? No hay, según esta encuesta, es muy difícil una mayoría absoluta. La mayoría absoluta la podría alcanzar, en el mejor de los casos, con esa horquilla que maneja el CIS de 120-128 del PP y 63-60 de Ciudadanos, podría alcanzar ese posible pacto, pero no hay otra fórmula.
Claro, pero bueno, yo creo que, yo lo adelantaba un poco antes, ¿no? Yo creo que vamos a una época distinta, donde va a hacer falta mucho diálogo político, donde va a hacer falta pactar, y yo no creo que eso sea necesariamente malo. Lo que sí creo, y siempre lo he defendido, y lo he dicho desde hace muchísimos años, que a mi juicio siempre debe gobernar la fuerza política más votada, salvo que, hombre, que haya unas diferencias tan exiguas que eso sea interpretable. Pero yo creo que vamos a una legislatura donde habrá que pactar y habrá que hablar de muchas cosas, también de Cataluña. Que algunos estén tensionando desde opciones nacionalistas tanto la política, ¿es normal? Bueno, pues puede ser normal en una estrategia desesperada. Una estrategia que en estos momentos yo creo que es un tanto desesperada. Es decir, porque lo que está ocurriendo en Cataluña, si no me equivoco, se ha ido 3 o 4 elecciones en 3 años, o tres elecciones en 4 años, que pueden estar abocados a unas cuartas elecciones, que el empresariado catalán se está... Es decir, bueno, y las circunstancias allí ya que son responsabilidad estrictamente de determinadas políticas, y no pueden echar la culpa al resto de España de eso, de lo que están poniendo en marcha determinadas opciones políticas.
Se nos quedó en el tintero, antes de pasar a la política, sí, hablar del Tribunal de Recursos Contractuales. Yo estoy seguro que tenía ganas de...
Sí, ahora el tribunal, ¿no?
Porque, claro,
ahora la gente está al consultivo, es insoportable. Nos cuenta el tribunal.
Es para ver si se despista. No, es para ver si se despista ya y se queda más o menos en esa tela de araña del Consejo Consultivo del Tribunal de Recursos Contractuales, y luego entramos en política un poco más despistado, más dormido, ¿no?
Sí, es interesante hablar del tribunal, porque ese tribunal que ha asumido el Consejo Consultivo es un tribunal que nace de las directivas comunitarias, especialmente de las directivas de recursos. Y es un tribunal de recursos contractuales que es... tramita el llamado recurso especial en materia de contratación en relación con una serie de contratos, especialmente los llamados contratos armonizados, que son contratos de interés comunitario en unas cuantías. Bueno, contratos de obras, suministros, servicios, contratos de obras de más de 5 millones de euros, de suministros, servicios, de más de 207.000 euros, una serie de contratos. Pero, ¿cuál es el dato que quería trasladar? Que es muy interesante. Es decir, antes la tutela judicial en la vía contenciosa administrativa, que era la que habitualmente se podía impulsar, primero recursos administrativos, de reposición avanzada, luego la vía contenciosa, con sus tres instancias, llegado el caso, podía llegar a tardar 2.790 días, 7 años. Este tribunal está resolviendo en 23 a 30 días de media lo que antes hacía la jurisdicción contenciosa en 7 años. Y llevamos ya en 3 años 300 resoluciones para una cuantía de los contratos cercana a los 2.700 millones de euros. Es decir, eso está permitiendo depurar la contratación administrativa, garantizar que gane la mejor oferta y también, desde el punto de vista del dinero público, pues generar esas ventajas económicas para todos los ciudadanos. ¿Qué es difícil explicarlo? Pues puede ser, pero en esa línea también estamos, ¿no? Pero ese tribunal es muy importante. Hasta ahora solo podían presentar recurso especial en materia de contratación los licitadores, es decir, las empresas que concurrían ante un poder adjudicador. A partir de ahora también pueden presentar el recurso los concejales o miembros de las corporaciones que voten en contra de una adjudicación de un contrato e incluso plataformas de intereses afectadas por la construcción, o sea, por la ejecución de ese contrato. Es decir, y por si fuera poco, viene una nueva legislación de contratos en marcha, que ya ha quedado emplazada para la legislatura que viene, que si van estas cosas como se espera, no solamente va a ser susceptible el recurso especial en materia de contratación de las fases previas de elaboración de un contrato hasta su adjudicación, sino que también de su desarrollo. Los modificados también podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación y se habla incluso de una disminución de la cuantía, o sea que todos los contratos, porque ahora habría contratos que tienen esta tutela, los armonizados, y el resto de los contratos seguirían por el procedimiento tradicional. Es decir, si no llegan a esa cuantía, pues vía contencioso a 7 años, que se extendiera a todos los contratos. Y yo creo que esa es una función que solo ha asumido el Consejo Consultivo de Castilla y León en España, que yo sé que tienen mucho interés otros consejos consultivos en incluso poder aplicarla en sus comunidades autónomas, y yo creo que es una otra fórmula, ¿no?, dentro del ámbito de Castilla y León, que es de éxito.
Yo después de escucharle me quedo mucho más tranquilo. Es verdad que bueno, estamos los ciudadanos normales, la gente de a pie, estamos hartos o cansados de escuchar cómo los políticos dicen que hay muchas garantías, mucho control, mucha garantía, que estamos, además, que lo dicen mucho y lo definen como que vivimos en una sociedad jurídicamente garantista, que eso está muy bien. Y yo estoy convencido que es verdad y que todo lo que acaba de decir es primero importante, seguro que es cierto, pero ¿por qué el ciudadano tiene esa sensación de indefensión que seguramente comparte muchísima gente de la que nos está escuchando, ¿no?
Pues hombre, yo creo que precisamente el que se haya puesto en marcha el tribunal de recursos contractuales hace 2 años, pues yo creo que contribuye, por ejemplo, a que haya una tutela en esta materia que antes no existía. El que el Consejo Consultivo, como control previo de legalidad, emita más dictámenes en más supuestos o todos los ayuntamientos pidan los dictámenes preceptivos, contribuye a que esa ciudadanía tenga menos indefensión. Es decir, yo creo que precisamente en aras a todo eso no deben desaparecer este tipo de instituciones. Una de las claves precisamente de este tribunal que estaba hablando de él es que es independiente. Es decir, porque antes esos recursos se presentaban ante la propia administración que adjudicaba el contrato. Hoy todo se hace ante una institución ajena, independiente, un tribunal que no está en la propia administración, ¿no? Y yo creo que todo esto refuerza, y en esa línea van las directivas europeas, porque en definitiva España lo ha aplicado no por una ocurrencia del legislador español, lo ha aplicado porque ha habido directivas europeas que percibieron que en España realmente se tardaban 7 años en resolver impugnaciones de contratos, que los tribunales no eran independientes porque la propia administración, y plantearon una directiva que repito, se conoce vulgarmente como directiva de recursos, que habría que implantar ese recurso especial en España. Hay comunidades autónomas que lo establecieron o lo han establecido con carácter independiente y otras como Castilla y León, que se lo ha incorporado al Consejo Consultivo.
Para el animal, dicho con todos los respetos, para el animal político que es María Milivia, con tantas elecciones, animal, tantas campañas,
doméstico ya.
Animal político doméstico, que es María Milivia González, ¿cómo va a ser esta campaña? ¿Cómo la va a vivir?
Yo creo que la campaña, para mí personalmente.
Sí, para usted.
Bueno, pues
no para el presidente del Consultivo.
No, para María Milivia. Yo la voy a ver con mucha tranquilidad, es decir, yo creo que las campañas electorales cuando empiezan han concluido. Es decir, esa teoría de que la campaña electoral es decisiva, eso es una hipótesis verificable, pero discutible.
Bueno, que hay 43% de votos indecisos, según
siempre,
las encuestas.
Siempre se decía en las distintas campañas que yo he conocido que la campaña era un más menos 3%. Es muchísimo, más menos 3%. Pero no se va a separar mucho, entiendo yo, de las últimas encuestas del CIS. La campaña... Bueno, puede ser que en esta ocasión, como hay partidos emergentes que se pueden mudar el voto entre unos y otros, bueno, puede haber un pequeño oscilación ahí. Pero la campaña electoral son muchos meses. La campaña electoral, se dice en la política, es de verdad, que empieza el día siguiente de ganar las elecciones, ¿no? Y yo creo que la campaña electoral está ya bastante hecha.
No me responde, ¿pero cómo la va a vivir usted?
Pues con esa tranquilidad que te estoy diciendo, ¿no? Con mucha tranquilidad y observándola, ¿no? Y bueno, yo creo que es una campaña, no creo que sea, sinceramente lo digo, más animada que otras que hemos vivido. Es decir, lo que ocurre es que cada tiempo actual parece el tiempo más novedoso, ¿no? Por razones obvias. Pero hemos vivido campañas apasionantes en nuestro país, bueno, los años 82, 86, cuando llegó el Partido Socialista por primera vez al poder, que fue la caída de UCD. Es decir, ha habido campañas, yo creo, tan interesantes o más que estas. Lo importante es que el pueblo español no se equivoque, que no se va a equivocar y que todo salga bien para todos.
Bueno, dicen que el pueblo no se equivoca nunca.
Por eso.
Música, y eso quiere decir que vamos terminando. A mí me queda la sensación, señora Milivia, y ahora hablamos de música, claro que sí, pero me queda la sensación de que las elecciones, sobre todo las generales, bueno, y estas últimas autonómicas de estas últimas legislaturas, es un poco como el partido del siglo, ¿no? Le pusimos partido del siglo una vez y ya se ha quedado para siempre.
Pues yo creo que hay un poco de eso, efectivamente. Hombre, las últimas elecciones siempre son las más importantes, eso es evidente. Pero bueno, yo creo que lo que estoy diciendo, ¿no? Que Joaquín lo ha dicho y yo lo ratifico. El pueblo español nunca se equivoca.
Señora Milivia, Maná, en el muelle de San Blas.
Sí, señor.
No, bueno, su opción, ¿nos explica por qué?
Pues mira, esto es un grupo que me recuerda al verano. Me recuerda a mis vacaciones, a mis hijas, a mis amigos, a Galicia, que es mi segunda tierra. Es un grupo, como sabes, mexicano de rock, pero que yo escucho muchísimo, sobre todo en verano, con mis hijas. Y bueno, pues tiene... Yo creo que la música genera sentimientos y sensibilidades. A mí me genera pues una sensibilidad esta de paz, de serenidad y de familiaridad, ¿no?
Transporta, es interesante ver cómo la música transporta, ¿verdad? A sensaciones, a lugares. Lo que estamos aprendiendo nosotros de música, ¿verdad, compañeros? Florencio, Joaquín, con nuestros invitados.
Muchísimo. Desde luego, hombre, yo no participo en todas las tertulias.
Bueno, ya llevamos alguna, Joaquín.
Pero desde luego en las que he estado, la verdad es que y habla mucho de la personalidad de los,
sí, de hecho,
los invitados, la música que eligen.
De hecho, hay una teoría de...
La última, yo creo que fue el presidente del CES quien eligió Serrat.
Serrat, ¿no? Eso es, cierto, cierto.
Sí, es la música preferida también de la reina de España, actual.
¿Sí?
Maná, sí, yo creo que uso la portada de uno de los
discos. Me cae todavía mejor.
Sí.
¿Tiene nuestro compañero Pablo Lago, director del Mundo Diario de Castilla y León, una teoría que yo creo que la vamos a poner en práctica, quizá ya no esta temporada, pero igual sí para la que viene? Poner la canción al principio.
Sí, y de ahí se puede sacar muchas conclusiones y hablar de otras cosas.
Él,
¿verdad?,
mantiene la teoría del psicoanálisis del invitado a través de la canción que elige.
Pues está muy bien pensado.
Bueno, oye, pues lo probaremos a ver.
Bueno, pues empieza el próximo que ponga esa canción de que dice que otro muerda al polvo, que es de, si no recuerdo mal, de Queen. Y a partir de ese momento, todo el mundo inocente.
Puede llevar a muchas situaciones comprometidas hacerlo así. Pero bueno, oye, no sé, lo estudiaremos. Señor Mario Milivia, presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, ha sido un enorme placer que haya estado esta tarde con nosotros acompañándonos en la tertulia de Es la Tarde de Castilla y León.
Pues muchísimas gracias, Luis, igualmente para mí.
Joaquín Sánchez Torné, director del Diario de León, muchísimas gracias por volvernos a acompañar una tarde más.
Un placer, como siempre.
Florencio Carrera, director de Radio Castilla y León, muchísimas gracias también, por supuesto.
A ti.
Y también, gracias a todos ustedes, los que nos escuchan cada tarde, cada jueves en esta tertulia. Son las 7:54 minutos. Ahora, en un ratito, en 40 segundos apenas, nuestro compañero Antonio Álvarez viene a recoger nuestro testigo para dar las noticias. Así que, lo dicho, muchas gracias a todos por acompañarnos y cerrar una tertulia más de esta tarde de Castilla y León. Saludos, buenas tardes.
Es Radio Castilla y León.
¿Sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank.
Gracias a nuestros clientes, empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015 según Euromoney. Gracias por formar parte de CaixaBank. Tú eres la estrella.
Castilla y León es noticia con Antonio Álvarez.
Ocho menos cinco, buenas tardes. Los trabajadores de las BRIF contra incendios de las brigadas forestales contra incendio han rechazado el preacuerdo al que habían llegado sus representantes con la empresa Traxa. En una votación muy ajustada, una diferencia de 8 votos decantó la postura por el no. Las BRIF han suspendido la huelga hasta la próxima reunión que habrá dentro de entre 7 y 15 días con la empresa. Jorge Nieto es el representante de los trabajadores y explica para el radio los motivos de la negativa.
El principal detonante ha sido la disponibilidad, ¿vale? Consideraba todo el mundo que esos 1.800 euros por estar disponibles una cada 6 semanas era poco dinero económicamente, que vale más nuestro tiempo que ese dinero. Y luego, principalmente, la categoría de bombero forestal, que tampoco se conseguía nada, aunque sabemos que era una petición casi más política que empresarial, como hemos visto que tampoco había mucho avance, pues se ha decidido rechazar.
Cambiamos de asunto. El Partido Popular mantendría su dominio en Castilla y León. Según la encuesta del CIS, los populares perderían entre 3 y 4 diputados. Pasarían de los 21 actuales a entre 17 y 18, pero conservarían la distancia con el Partido Socialista, que pasaría de tener 11 a entre 7 y 8. El gran triunfador sería Ciudadanos, que irrumpiría con 7 representantes en las próximas elecciones del 20 de diciembre. La formación naranja obtendría representación en todas las provincias, menos en Zamora y Palencia. Luis Fuentes es el delegado de Ciudadanos en Castilla y León.
Sabemos exactamente que el CIS nos plantea nuestro suelo. Siempre hemos dicho lo mismo en las autonómicas, en las municipales, el CIS nos plantea el suelo. A partir de ahora lo que empezamos es la campaña electoral, y en la campaña electoral hay más de un 20, un 25% de indecisos, que son los que tendremos que convencer entre todos de que la opción de regeneración, la opción de centro, la opción que puede sentar en la misma mesa a todos los partidos políticos es Ciudadanos, y por lo tanto creo que intentaremos durante estos próximos 15 días transmitir esa ilusión que tenemos a la ciudadanía.
El gran perdedor sería Podemos, que en Castilla y León obtendría representación a pesar de ser el tercer grupo en las Cortes. Quizás por ello el candidato Pablo Iglesias ha decidido iniciar en la localidad zamorana de Villaralbo la campaña esta noche a partir de las 11. Una pegada de carteles que podrán seguir a través de nuestro Twitter en CIL/ESradio y en nuestro Facebook es Radio Castilla y León. Y les contamos más asuntos. La mina de uranio de Retortillo en Salamanca seguirá adelante. La Junta califica de riguroso y exquisito el procedimiento. Rosa Valdeón recuerda que falta por conceder una autorización, la de uso de suelo rústico. La vicepresidenta niega alguna relación con el lobby político del PP. Manuel Lamela es mano derecha de Miguel Arias Cañete. Escuchamos a Valdeón.
El señor Lamela, podría decirle que no lo conocemos, evidentemente, pues por lo que conocemos por los medios de comunicación y sus actividades públicas sabemos quién es, pero lo que sí le puedo decir, pero tajantemente además, que el señor Lamela en esta comunidad autónoma y en la Junta de Castilla y León no ha estado para nada ahí.
Desde Izquierda Unida, su procurador José Sarrión anuncia una ofensiva a nivel regional, nacional y europeo para aclarar qué ha ocurrido.
Independientemente de que la contratación sea más legal o menos legal, lo cierto es que aquí hay una empresa extranjera que contrata a altos dirigentes del partido gobernante en España y en Castilla y León para acelerar los procedimientos de una mina de uranio que no existe en ninguna otra parte de Europa.
Los castellanos y leoneses nos quejamos principalmente de la lentitud de la justicia, de la subida de los impuestos y de la sanidad. Así lo refleja el informe de la defensora del pueblo, Soledad Becerril, que hoy ha visitado León. En total, 800 quejas se han registrado en una institución que en Castilla y León tiene otra figura, la del procurador del común, muy criticada y que Becerril ha defendido.
Mi relación con el procurador del común es muy buena, es de colaboración, por supuesto, y yo eso es lo que procuro allí donde hay, en aquella comunidad, donde hay defensor o procurador.
Y desde esta noche, León es la capital de la música, de la estética y de la cultura. Arranca el Festival Internacional de Música Purple Weekend, que llega ya con la edición número 27. Se espera que la capital leonesa reciba miles de visitantes desde hoy y durante todo el Puente de la Constitución. 25 bandas internacionales, entre ellas los británicos de Comaria, a quienes escuchamos. Con ellos llegamos a las 8 de la tarde. Tiempo para En Casa de Herrero. Buenas tardes.